Ay, no puedo ser tan, pero tan fanático de Caro Dweck. Necesito su no acepto críticas del día de hoy y que me mande un saludo muy grande. Genia total.
7:15 PM. Así la reciben a Caro Dweck. Ya hizo su no acepto críticas.
Están en Instagram, mis no acepto críticas. Y gracias por este beso. Bien. Soy medio reticente al halago, así que lo tomo y lo dejo.
No te creo.
Real.
En un rato viene el enfrentamiento Carolina Dweck, Alberto Ezequiel, Araduc.
Quiero primera fila.
El tema es Facebook.
Si quisiera que haya un moderador, porque ya recibí intimidaciones. Yo quiero que sepan que quiero que me protejan, nada más.
Sí, yo los vi separados desde que empezó el programa. Está el Conde en un lugar y Caro en otro.
Yo no necesito que me defiendan, necesito que no me agredan.
Según Araduc, Facebook es todo. Según Caro Dweck, Facebook es nada.
Caduco.
Tal vez se toquen, ¿no?
Sí,
tal
claro.
Vez se toquen esos extremos.
Sí.
¿Cómo nos evaluamos a nosotros mismos? Eso trae Caro hoy. Hay una encuesta en Twitter que subimos. ¿Qué puntaje le pones a tu vida? Uh-huh. ¿Qué puntaje te pones a vos mismo? ¿Cómo vivís? De 0 a 3 puntos votó el 5%. El 38% votó de 4 a 6. El 49% de 7 a 9. Y el 8% de 8 a 10. Le quedan 17 minutos a la encuesta.
Bueno, es un dato interesante.
Sí.
Pensaba cuando preparaba la columna de hoy en la connotación negativa que tiene la idea de evaluación, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, a mí me caen muy mal las evaluaciones y a la vez no puedo vivir si no soy evaluada de manera directa,
claro,
académicamente. O sea, no podría vivir sin eso. Pero la pasé muy mal en la facultad, tenía reacciones físicas a las evaluaciones. No es muy lindo lo que voy a decir, pero todas las noches antes de un examen, siempre vomitaba.
Mirá.
Siempre. Mi mamá me hacía una sopa de municiones porque no quería comer nada, hacía una sopa de municiones. Entonces la pregunta es, ¿por qué la evaluación tiene tan mala prensa? ¿Por qué la evaluación está tan asociada a lo académico, a la escuela, a triunfar, a fracasar? ¿Y por qué no la podemos pensar o tal vez combinar miradas para pensar cuál es el objetivo de la evaluación? ¿Qué nos preguntan? ¿Qué les interesa? ¿Qué pasa cuando no nos tienen que poner una nota? Nos tienen que ver cómo sos como padre, cómo sos como trabajador de esta empresa.
No, bueno, ¿cómo sos? Es fácil decir, no hay que ponerse nervioso ante una evaluación o que no te importe o relajate.
Ya
si
la
te
palabra
evalúan.
Te genera
sí, ponerte.
Y sí. Te pone en un lugar. En principio de. ¿Vieron esos dichos medio raris que dicen baila como si no te estuvieran mirando? La vida social sí. Es hacer todo como si estuviéramos siendo constantemente observados por personas que no estamos viendo. Esta idea de Gran Hermano, no el programa, sino la idea que tenía Orwell en su libro, que recomiendo mucho que lean, 1984, como distopía, como un gran problema respecto de la observación y el control, tenía que ver con esto. ¿Qué hacemos cuando no nos miran y en qué momento no nos miran? Bueno, la gran respuesta probablemente es y nos miran todo el tiempo, incluso aunque no nos miren, porque uno tiene incorporado lo social.
Uno se siente mirado y observado, y a veces por sus propios fantasmas, mandatos familiares.
Mandatos sociales.
Sí,
mandato
social.
Hacer esto. Ay, estoy sola, no me ve nadie. Ajá. Bajé la persiana. Pero no logro tal cosa. O si veo algo, me avergüenzo. O si digo algo, o si pienso algo. Entonces, ¿qué nos permitimos pensar? ¿Cómo evaluamos? No, soy una cara dura, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Y hasta dónde eso reprime nuestros deseos? ¿Qué tengo ganas de hacer? Estamos todo el tiempo reprimidos. Ya lo hablamos muchísimas veces, pero digo, desde la monogamia hasta levantarnos todos los días para ir a trabajar en un mismo horario, es algo que tuvimos que aprender a hacer. No es algo natural, no es biológico decir, vas a estar con una sola persona, vas a trabajar todos los días en un lugar.
Bueno, tampoco es biológico estar con muchas personas, ¿no?
No, pero son todas construcciones culturales.
Es cierto.
Eso quiero decir, que no tiene que ver con, ay, la verdad deseo ir a trabajar en un lugar en el que sé que me miran desde arriba personas que ganan 8 veces más que yo y que me, para colmo, me califican, me observan y me pueden castigar con algo. Genial, lo voy a hacer todos los días, con frío, con calor, con maltrato, con amenaza. Digo, es una construcción cultural.
Sí.
Entonces la pregunta por la evaluación es, ¿por qué no se evalúan? ¿Por qué necesitamos de evaluaciones? Y esa respuesta, o una respuesta temporal, la encontré en un libro de evaluación educativa, pero que yo, con perdón de las autoras, lo voy a extrapolar a la evaluación social. El libro se llama La evaluación como oportunidad, lo publicó Paidós en 2018.
¿Lo leíste las ahí autoras, o lo leíste para hoy?
Lo tenía en mi biblioteca, subrayado y marcadito. Pero. Entonces lo releí ayer cuando terminé de cerrar el esquema del tema, revisé mis apuntes.
Muy bien.
Lo publicó Paidós, decía, el año pasado, autoras Rebeca Anijovich y Gabriela Capelletti, si bien hablan sobre la evaluación educativa, ellas hablan de ¿cuáles son las grandes funciones de la evaluación? ¿No? Y me parece que lo que ellas piensan para la educación es aplicable a la vida social. Por ejemplo, la evaluación sirve para diagnosticar. ¿Qué hay que ajustar? No solamente para decir, esto está mal, esto está bien. Che, ¿qué es lo que más te cuesta? ¿Cómo te ayudo? ¿Te cuesta facturar? Ah, mira, bueno, ¿te parece que nos sentemos? Pues no siempre es aprobaste o desaprobaste. Es decir, hay una gran función que es de diagnóstico. La otra es de registro o de verificación. Mira, cada vez que vos querés hacer dos veces una factura, cada vez que tenés que llamar dos veces a tal cliente, cada vez que tenés que juntarte con tal familia para... te pasa esto. ¿Cómo hacemos? Digo, puede ser constructiva la evaluación. Uh-huh. Por otro lado, una evaluación tiene que ver con una devolución. Mira, ¿sabes qué te veo? Que después de las 7:15, Seba, estás cansado.
7:20.
¿Hacemos algo? ¿Querés que armemos la tan...? Eso también es una evaluación. Uh-huh. ¿Cómo podemos estructurar distinto las cosas? La evaluación también sirve para jerarquizar, clasificar. Bueno, a ver, para resolución de problemas, tal vez vos te estresás mucho, quédate para esto que vos sos muy bueno, y tal vez Julieta la rompe toda cuando viene una familia a quejarse a la escuela.
Claro, acá habría que sacar, tal vez para no sentirnos lastimados...
Se paró, se va.
Lo personal, ¿no?
Exacto, no tiene que ver con vos, tiene que ver con... En diferentes
es
espacios.
Eso porque tiene que ver con uno, pero tiene que ver con una faceta tuya en realidad.
Que no
porque
funciona.
Si yo te digo, claro, che, claro, me parece que en esta materia siempre te va mal.
Siempre.
Te vas a sentir dolida, te vas a sentir lastimada, por más que yo te lo diga del cariño, de
como
la
que fallaste. Sí. A tu padre.
Ajá.
Pero la pregunta es: ¿qué puede hacer la evaluación por vos? ¿Te puede castigar? ¿Te puede decir, che,
claro,
sos mala? ¿Sos mala?
O te puede ayudar.
Te puede decir, che, léete esto. Che, habla con tal, por ejemplo. Situación típica de las personas que tienen hijos o hijas con la tarea. Hay hijos e hijas que funcionan mal con algunas partes de la familia.
Ajá, sí, total.
Y no funcionan bien con la otra, pero no funcionan mal con la otra. Entonces, ¿por qué cuando se sienta con el papá o con la mamá es un desastre? Y cuando se sienta con el otro, y tal vez porque en esa dinámica no funciona. Entonces, la evaluación que uno hace es... Che, cuando viene matemática, ¿te sentás vos?
Claro.
Eso también es una evaluación.
Hay roles ahí. Claro.
Hay roles, hay distribución, hay una evaluación que no tiene que ver nuevamente con aprobaste o desaprobaste. Y finalmente, la función de la evaluación más conocida tiene que ver con certificar competencias. Lo pudiste hacer, tenés que dar dos vueltas manzana, lo pudiste hacer, tenés que facturar todo esto, lo pudiste hacer, no lo pudiste hacer. Muchas veces ese tipo de certificación... tiene una sanción.
Se supone que en la vida adulta entramos en un proceso de evaluación constante, ¿no?
Yo
en
diría
el trabajo,
que, sí.
En el matrimonio, después hay que ver cómo construiste de tu vida, si es que tenés pareja, si es que tenés hijos, pero si tenés trabajo estás evaluado, y si no tenés trabajo también muchas
también
veces te
evalúan. También estás evaluado, si sos jefe, si sos empleado.
Con los niños y con las niñas, ahí es difícil encontrar el equilibrio porque al estar escolarizados empiezan a estar evaluados, pero hay que ver cuánta presión ponemos sobre ellos, ¿no?
No.
Y cómo les enseñamos... Sí, adelante.
Eso, vos. ¿Y cómo les enseñamos? ¿Y cómo les enseñan los que les enseñan?
Claro.
Porque muchas veces, esto me pasa mucho a mí, reconozco, hashtag autocrítica, que es, yo creo que yo te lo estoy explicando bien, y ella me dice, no, la seño me dijo otra cosa, está bien, claro, pero te estoy diciendo esto, escúchame, escuchá, hay que sumar. Yo entiendo la técnica, pero te quiero decir, hay que sumar. No, no, y la discusión no es sobre lo que tiene que hacer, sino sobre un procedimiento que tal vez yo estoy pifiando ahí.
Claro.
Entonces, ¿la evaluación cuál es? Y correte. Callate, andate.
Ajá.
Y lo cual ahí dispara una cuestión que es muy vinculada con la evaluación, que es la autoestima, que es, ah, no sirvo para esto.
Eso
soy la peor. Soy la peor.
Fracaso en este
no sé
rol.
Cómo. No puedo ser madre. Claro, no puedo ser madre, pero no te puedo ayudar en un 2x2 porque no te puedo. Entonces, hay toda una situación vinculada con la evaluación que también tiene que ver con uno.
Uh-huh.
Digo, ¿qué pasa cuando un hijo o una hija va a la escuela con la tarea sin hacer? Querida familia. Les pedimos que revisen el cuaderno de Mili Pili porque
bien,
no...
Porque tiene 9 años.
Entonces la pregunta es, ¿en qué momento está bien que no lo hagan para no tener conflicto, que queden expuestos ellos y no sentirnos evaluados como padres nosotros porque nuestros... ¿Se entiende?
Esto no le revisan el cuaderno.
Es el terror del mundo cuando te dicen, vos sos el papá de tal, ¿te podés quedar un minutito que quiero hablar algo con vos?
A mi vieja le pasaba.
La cabeza llena de piojos tiene.
La cabeza llena de piojos, empujó, pegó, escupió,
mordió.
Contestó, mordió. Digo, y uno dice, yo no estaba, te pido mil disculpas, yo no estaba. Si no, vos no lo mordiste a mí. Entonces,
pero
eso también tiene que ver con la evaluación.
Lo aprendí en tu casa, lo aprendí en tu casa.
Seguramente te vio a vos mordiendo una botella de gaseosa
pero
pará, y vos...
Pero es natural sentir eso. Porque
por
muchas veces te van a decir,
natural.
Te podés quedar un rato más y te dicen, che, te queremos felicitar, la verdad, tu hijo
es
en matemática es un genio.
Sí.
Y ahí te vas con el pecho lleno de orgullo, pero no sentís ahí que gracias a vos es un genio de matemática.
No, exacto. Decís,
mi hijo es un genio, estoy contento por eso. Yo no hice nada para eso.
Los problemas son nuestros, claro. las virtudes son de ellos.
Las vaquitas son ajenas. Uh-huh.
Entonces, la pregunta es, ¿qué se evalúa cuando se evalúa? Por supuesto que hay secuencias de información, es decir, bueno, che, ¿sabés cómo fue?
El que evalúa no es objetivo también, tenemos que saber eso.
Y tiene que tener claro cuáles son los objetivos, porque muchas veces, el otro día me escribe un oyente de Metro y Medio y me dice, para un trabajo nuevo me van a evaluar sobre historia argentina, ¿qué libro me recomendás? Y le digo, ¿no tenés ningún lineamiento de qué te van a tomar?
Claro.
No sé qué decirte, ¿por qué? La pregunta
porque
es,
la historia argentina
vos, supervisora, sí. CEO, gerenta de esta compañía hermosa en la que trabajo, ¿me contás 4 meses antes qué vas a estar mirando? Porque a mí me interesa un montón. Porque muchas personas con las que hablé me dicen, yo me mato con cumplir todo, hacer horas extra y todo, y lo que evalúan este semestre es la sociabilidad después de la oficina, y le dieron el premio al que menos labura, claro, pero al que más forma equipo, porque a futuro eso nos va a servir. Entonces, la clave para pensar la evaluación es, decime qué me vas a evaluar.
Pasa mucho en los castings de actores,
sí, claro,
que van porque dicen... No te están diciendo exactamente qué buscan.
¿Qué perfil buscas?
¿Vos crees que fracasaste o que no hiciste bien el casting y están buscando otra cosa?
Claro, están buscando otro tipo de actor, a veces por lo físico, por la voz.
Claro,
por el aspecto.
Por el tono.
Sí,
por que el también tono. Entiendo que la búsqueda de actores no puede estar diciendo a todos, tomándose ese tiempo de contar.
No,
pero
no te llaman y punto.
Claro.
Ya está, no te llamaron.
Pero hay que trabajar.
El actor está curtido también y muchas veces, además de sentirte mal, necesita el trabajo el actor.
Claro.
Bueno, pero pasa con los menores también. Ahí hay un tema. En la evaluación artística y deportiva. Cuando vos,
tremendo.
El que quería ser futbolista es, te fuiste a probar. Directamente te fuiste a probar.
Y volviste.
Y volviste, porque van 1000 chicos, eligen 5 y a los 10 años ya te dicen no quedás en este equipo.
Claro.
Pero bueno, pasan los castings también en programas infantiles.
Incentivás su competitividad, lo llevas a concursos literarios, lo llevas a un casting de televisión. ¿Para que se curta y aprenda de eso o lo estás exponiendo?
Y la otra pregunta, la contrapregunta es, ¿y si no lo llevas y de verdad es un crack?
Es por el deseo. Porque un chico a los 11 años tal vez siente la vocación de ser actor o de ser jugador de tenis o de fútbol.
¿Pero está preparado tal vez para la frustración de que llega uno?
Seguramente no.
¿Y no?
Sí, para mí hay que hacer un pacto con ese chico. Es, al colegio no lo abandonás. Mínimo le podés exigir eso y después... Vamos a fútbol, vamos a tenis, actuás, todo. Pero a veces no es compatible.
Bueno, de hecho, una de las...
Alguien me contaba que su productora le dijo en un momento, vos tenés que dejar el colegio. Era preadolescente ese actor. Era preadolescente. Y bueno, tuvieron un enfrentamiento, su familia, todos.
Bueno, hay muchas estrellas adolescentes que hay sistemas de homeschooling que van 2 o 3 docentes, estamos hablando de mega estrellas argentinas y todo, que van ahí como una especie de Lollapalooza on the go con
se
los
ve
docentes.
¿En qué serie se ve? En Love, que uno de los, no me acuerdo ahora, el chico trabaja de darle clases, quiere ser guionista, pero ahora trabaja de darle clases a las estrellas de Hollywood, de un estudio de televisión, en las horas libres les enseña matemática. Pero los pies no están nada interesados, obvio.
Y no, por supuesto, porque aparte hay un interés que tiene que ver con otra cosa, ¿no? A mí acá me están valorando, no si sé multiplicar o si sé la tabla del 7, me están valorando porque acá soy el actor de esta novela,
claro,
¿no? Entonces, acá aparece otra dimensión de la evaluación, que es la autoevaluación. ¿Cómo me veo? Y para el cómo me veo, ¿puedo prescindir de cómo me ven? ¿Qué me dicen? ¿Qué dicen de mí todo el tiempo? Porque uno puede decir, yo tengo una autoestima de cero, pero si todos los días vas a la escuela, te tratan mal, te dicen que sos el más tonto del grado, que no te sale, ay, mirá otra vez. Si en el laburo vos sabés que todos se juntan, no te llaman, van a reuniones, estás afuera, te tratan mal, te sacan expedientes, lo que sea tu laburo, vos podés decir, yo me creo un 10 porque soy un 10 y lo de afuera nunca me ingresa, por supuesto que sí, pero la media... Tiene una relación tensa y angustiosa con el afuera.
Sí, la más importante para mí es la casa.
¿Cómo te consolidan?
¿Cómo te contiene la casa ante los fracasos que podés tener afuera? La pregunta, Carol, que te hago es...
A ver.
¿Vale mentir a seres queridos?
Sí, vale mentir.
No vi que actuaste mal, no vi que trabajes mal. Hacerse un poco el gil cuando ves que esa persona llega a capa caída, llega
destrozada. Se esforzó.
Claro.
Te voy a decir 2 cosas.
Sí.
¿Vale mentir? Vale mentir por amor.
Ajá.
Y cuando pasa el momento de capa caída, vale decir la verdad por amor, okay, también. Yo, okay, pienso las dos cosas.
Tal vez mucha mentira terminás perjudicándolo.
Claro, porque, claro, se vas a alguien y no lo ayudás. Bien. Pero no siempre el momento crítico es para decirle, y verdad, quedaste afuera, no vas a poder, uh-huh, pagar las expensas, jodete.
Claro.
Se te patinó dos veces el guión. Digo, hay algo ahí del contrato social que funciona y está bien que funcione. Porque una cosa no es decir, te miento para dañarte, sino te estoy mintiendo porque te quiero dar un abrazo y lloraría por vos porque me rompió el alma. Y en dos semanas te digo, che, ¿viste cuando estabas ahí? Estabas medio nervioso, estabas, claro, un poco así. Cuando estabas discutiendo el ascenso en el laburo, yo sé que te rompió el alma que se lo dieran a otro, pero ¿cómo te ayudo? ¿Qué es lo que...? Decime. Entonces, ahí eso también es parte de una evaluación.
Bien.
Por supuesto que el mundo, sí, es muy cruel. El mundo es muy cruel y nunca compensa. No es que, bueno, digo, estas cosas que mucha gente dice, mismo por el contrato social, además, que es, ya va a estar todo bien, amiga. No sé si va a estar todo,
claro,
bien.
Pero está bien decir eso.
Decímelo. Sí. Después, sí, ayúdame por si no está todo bien. Sí, si vas a estar, claro, ahí mientras no está todo bien, decime, uh-huh, esas cosas. Sí, amiga, todo se va a encaminar. ¿Qué sabés? No. ¿Qué sabés?
¿Qué te voy a decir? ¿Estás preparada para el debate con el Conde?
Nunca más preparada.
Se viene el Conde Alberto Ezequiel Araduc versus Carolina Dweck. El tema es Facebook. Según el Conde, Facebook es todo. Según Carolina, Facebook es nada.
Toma agua el Conde.
Discuten en un rato aquí en el estudio Fernando Peña.